Hipócrita.
Sencillamente Hipócrita, con Mario Alberto Mejía y Alejandra Gómez Maquia.
Muy bien, pues ya estamos aquí. Hoy que es el día del desfile, fue el día del desfile, 160 años de que el general Zaragoza cubrió de gloria las armas nacionales. Querida Negra Maquia, Alejandra Gómez Maquia.
Mario Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte.
Bien.
Hoy tenemos un invitado que nos va a decir que es el píloro y que es el útero, mi querido doctor.
Y el cúbito.
El decúbito supino. Mi querido doctor Alfredo Victoria,
Alberto,
que es un rockstar de la medicina. Sí, si usted creía que nada más Mick Jagger existía en la música, no, también existe en la medicina. Un gustazo, querido Alfredo.
Gracias, Mario.
Y bueno, Nacho Juárez, mi querido
¿Cómo
Nacho.
¿Cómo estás, mi querido Mario? Ale, muy buenas.
¿Cómo está, Nacho?
Doctor, un gusto.
¿Cómo estás, Nacho?
Y Gerardo Tapia nos va a hablar de su tocayo, Jerry Islas, que está con un pie en prisión, nos dice Gerardo. Gerardo Tapia asegura que Jerry, nuestro querido Jerry, nuestro querido y amado Jerry, está a punto de tocar la cárcel de San Miguel, de Santa Marta, Catitla, o ah, ¿cuál claro. cárcel, Gerardo Tapia?
O la cárcel de tus besos.
O la cárcel de tus besos, sí, de favor. Bueno, vamos a hablar de todo
antes de
eso.
Antes que fuera Jerry, yo lo conocía como Tamagotchi.
Y vamos a hablar de lo que pasó durante los actos que presidió hoy el presidente, valga la redundancia, López Obrador, que estuvo antes de irse a su gira por Centroamérica, estuvo aquí y encabezó varios actos, estuvo en la mañanera, estuvo en la reunión de seguridad, a la que, por cierto, Lalo Rivera no fue invitado, y en venganza, empezó, se generó un clima, hizo mucho calor, estábamos sí. a 28 grados.
Bueno, entre tantas cosas que hubo, había algunos, me parece como fuera de esto lo que estás platicando, me parece que hubo mensajes bien interesantes. Bien interesantes. ¿Eh? Y creo que esos valen la pena platicarlos ahorita, ¿no?
Me parece perfecto. Bueno, y hoy vamos a tener nuestra bonita sección de
Chispitas
de sabiduría. En esta ocasión, un experto en el píloro, que es el licenciado Mario Marín, nos mandó su colaboración. Fue un éxito lo de Bernie, ¿eh?
Sí, claro.
El propio Bernie ya salió a desmentir y amenaza con publicar un libro para reivindicarse.
Dijo Excelente. Que él no era.
Dijo que él no era. Pero
que él
bueno,
no tocó.
El licenciado Marín nos mandó.
Que él hizo el cerillazo.
Definiciones sobre el píloro, que es un. ¿Qué es el píloro? ¿Un órgano?
Es un esfínter.
Ah, esfínter.
Muscular que comunica parte
o sea,
del
cuando...
estómago y que ese es un paso entre el estómago y el duodeno, para que ahí pasen los.
O alimentos. Sea, cuando alguien no controla sus esfínteres.
Ah, bueno,
¿no controla su píloro?
No, es difícil no controlar tu píloro porque eso es algo que normalmente funciona. Los esfínteres esofágico superior, inferior o el esfínter en este caso anal, eso sí corresponde a algún otro tema de estrés, de miedo, de cambio en los nervios vagales, pero el píloro generalmente sí lo puedes
controlar. O sea, de un susto no se me puede parar el píloro.
No. Bueno, ¿cómo se te va?
¡Qué cero te oíste!
Digo, o sea,
se te puede detener.
Perdón, detener.
Se te puede detener el
discúlpenme
corazón,
mi procacidad.
Soy un rabito, güey. No.
Oye, Nacho,
abajo mis poneros. Discúlpeme mi procacidad.
¡Qué es escena!
En el lenguaje común y corriente, cuando algo no te funciona, dices, ya se paró. Sí, pero no es una erección, aclaro.
Se detiene.
No se define como erección, sino como detenimiento, algo que ya no funciona, ¿okay?
Exacto. Bueno, pues el licenciado Marín nos manda sus chispitas de sabiduría sobre el píloro. Y vamos a tener la sección de La Palabra Canta. En esta ocasión, un poema que es un clásico. ¿Quién no lo oyó de niño? Por mi madre, bohemio.
Oh, claro, sí.
Es maravilloso, ¿no? Sí. Pero bueno.
A mí me hacía recitarlo el 31.
Ah, tú,
sí,
¿tú
claro.
Recitabas?
A nosotros nos hacían. Bueno, mi familia, la familia de mi padre es una familia muy grande.
Ajá.
Son 7 hermanos y de eso toda la chamacada. Y de la chamacada veníamos una generación que nos llevábamos 1 o 2 años de diferencia entre mis primos. Entonces había un momento en que había ya los 7 participantes, incluyendo las voces. De los, ¿cómo se llama esta figura? Del el narrador, ajá, incluyendo el narrador. Entonces nos ponían a recitar, mi primo el más grande, obviamente era el que hacía el final de Por mi madre
Arturo,
bohemio. Arturo, exacto.
El bohemio puro, el bohemio, noble corazón.
Que termina recitándole a la mamacita, ¿no? A la madrecita, a la cabecita de algodón. Pero todos mis primos pasábamos y ensayábamos 15 días antes de la presentación. Obviamente nos llevábamos nuestros coscorrones cuando no aprendíamos a recitar bien. Pero era toda una escena, todo un montaje.
Ah, bueno, pues
era la primera vez que nos dejaban fumar.
Por favor, cuando lleguemos a la sección de la bonita sección de La Palabra Canta, a ver si te echas un poema también, ¿no?
Okay.
¿Te parece? Bueno, Negra, antes de entrar con la crónica de lo que pasó hoy, ¿algún tema que traigas?
Pues es que ustedes fueron invitados al desfile, yo no fui invitada, hombre. No
fuiste requerida.
No fui requerida.
¿No te llegó tu gafete?
Yo, o sea, creo que fui requerida ahí en los panderos, en la flauta transversal. Alguna vez yo desfilé. Me gustaba desfilar, por supuesto.
¿En el Cisnero?
Sí, en el Cisnero.
En el Cisnero, yo también desfilé en el centro escolar.
Pero los chidos, los buenos eran los del CENCH, siempre, sí, siguen siendo. Pero ya me pasaron algunas fotos que estuvo muy bonito, que hubo una sana convivencia, también en el palco principal. Eso no nos van a contar ustedes, que fueron.
Hubo, si quieren, entonces empezamos a platicar lo que ocurrió el día de hoy.
Perdón que te interrumpa, mi querido Mario. Ale traía lo del tema de Devani, ¿no? Que me parece también que está bien interesante.
A ver,
¿no?
Que encontraron su credencial.
Eso ya está muy manoseado, ¿no?
Ah, bueno.
Todo el caso es espeluznante.
Madrigado, Mafián TV.
Está turbio, yo no veo Mafián TV, yo veo todo.
Me dijiste que Mafián TV estaba aportando cosas muy interesantes.
Ay, ahora veo, o sea, pero ¿por qué este señor pone palabras en mi boca?
¿Me lo dijiste?
Ah, bueno, porque el que supuestamente está muy informado me pregunta, ¿en dónde la encontraron? O sea, yo sí estoy atenta.
Ah, pero sí hay un manoseo brutal.
Sí, no, es...
Y hay un lucro impresionante. Bueno, este Mafián TV que se llama Fabián Pasos.
Sí.
El tipo el otro día llegó a tener 6,5 millones de vistas en YouTube, lo que viene significando en términos económicos 500,000 pesos.
No lo sé, acá no tenemos influencers, Mark, más que el doctor.
Hice, es que tú no me lees, pero en mi columna de ayer.
Ya te vi muchos años
para hoy,
para leerte.
Hablé de que 400,000 pesos más o menos se mete
por transmisión.
Alguien que tenga 6,000,000 de vistas más o menos. Él por transmisión se mete 400,000 pesos. Cuando le va mal, anda en los 40,000 pesos.
No, bueno.
Es decir, 1,000,000 de vistas que lo obtiene fácilmente.
Sí, no, y más con un caso como este, ¿no? O sea, está.
Pero además no aporta nada más dice, hoy sí les tengo el video exclusivo y no presenta nada.
Sí, claro.
Y es increíble cómo las redes, sirven de mucho, pero también cómo enturbian todo, ¿no? O sea, ya es una versión por acá que las amigas, que el chofer, que si no es, que sí. O sea, antes, cuando fue, por ejemplo, el caso de Paulette, pues sí fue muy impresionante el tema de encontrar en la cama a la niña. Pero pasó una semana y como que se murió el tema. Pero aquí, conforme va redituando las vistas y todo, se vuelve todavía más, más morboso, ¿no? O sea,
el problema es que como estamos dentro de una sociedad del espectáculo, todo lo que nos lleve a desentrañar el morbo, estas pasiones que nosotros tenemos muy escondidas, ¿no? A veces, por ejemplo, en el caso de Devani, he estado leyendo de personas que decían que bueno que la mataron, ¿para qué anda en esas horas, no? O sea, de cosas así tan bestiales. O en su caso, gente que realmente se aglutina alrededor de una causa y dices, oye, pues es que puede ser mi hija, puede ser mi hermana, puede ser mi cuñada, ¿no? Pero esta gran arista de manifestaciones que hay alrededor de un caso, todas esas terminan ocultas en el caso del morbo, ¿no? O sea, el morbo de 4,000,000, 6,000,000 de personas.
Sí, es brutal. Sí. Y muchísima gente está haciendo un lucro, a mí me parece, indebido de este tema. Pero vamos a un corte comercial y regresamos.
Hipócrita.
Sencillamente hipócrita. Regresamos.
Muy bien. Sí, es Sariñana.
Es Jimena.
Jimena Sariñana, no sé. Pero antes estuvo Belinda. Antes estuvo Belinda. Abrimos con Belinda, que ahora está triunfando en España abrumadoramente. Bueno, la crónica, querido Nacho. ¿Tú qué viste del desfile?
A mí, yo digamos que rescataría tres cosas que se me hacen así sensacionales. Una, el más allá del manido relato del tiempo, de cuánto estuvo el presidente, a mí me parece que sí es muy importante lo que vino a decir. En la mañanera, donde está la tribuna nacional, donde se mandan los mensajes, hizo un amplio reconocimiento al gobierno del estado y al gobernador. Eso me parece que es algo, porque viene a romper estos viejos ideas de que hay una división, de que si el gobernador critica es porque no se llevan bien. Lo que pasa es que me parece que no han entendido el estilo del gobernador. El gobernador puede criticar una acción del gobierno, del gabinete federal, pero eso no pone en duda su lealtad y su reconocimiento como
su líder. Bueno, ¿qué dijo de López-Gatell hace unos días?
López-Gatell no tiene palabra acá, nadie le cree.
¡Qué duro se oyó!
Pero eso es porque el gobernador definió la política de salud para Puebla.
Claro, lo que pasa es que los críticos del gobernador, que son los críticos que militan en Morena, muchos de ellos, políticos supuestamente profesionales.
Así es.
Quisieran tener un gobernador priista.
Así es.
O sea, en el viejo régimen, los gobernadores a todos le decían al presidente, sí, señor, ¿no? Son los que, los famosos que decían, los cocodrilos vuelan, bueno, vuelan poquito.
No, no es cierto, lo dijo el presidente. Vuelan, ¿no? No, no, bueno, sí, pero bajito.
Exacto. Y así lo quisieran a así él, quisieran un gobernador sometido. No están acostumbrados a un gobernador crítico del poder federal.
Y de tu mismo partido, ¿no? O sea, oye, del mismo partido. No están acostumbrados a ver que alguien asuma un liderazgo y que ese liderazgo no significa una deslealtad. Eso es a lo que no están acostumbrados. ¿Por qué? Porque quisieran ver a alguien que tuviera una correa de transmisión nada más. Es decir, nosotros aquí solamente hablamos de lo bueno, ¿no?
Sí.
No, pero eso no existe. Eso me parece, por eso es desde mi punto de vista, tan importante el mensaje que deja el presidente López Obrador.
Ahora,
en la
el
mañana.
Presidente López Obrador viene de haber recorrido el país 20 veces, de haber enfrentado al sistema en su conjunto durante varios años, de haber enfrentado al poder económico, a todos los poderes,
a las élites internacionales,
a las élites internacionales, cada vez que se enfrenta, por ejemplo, a la Unión Europea, o que critica a Biden,
o lo de Iberdrola, ¿no?
O al gobierno español, le genera mucho ruido, pero al final de cuentas el presidente sigue ganando batallas, ¿eh? Entonces un presidente así entiende la crítica.
Es correcto.
Él no se asusta de la crítica del gobernador.
Y me parece que esos son los contrapesos naturales dentro del poder, que se construyen solamente si tienes esa solvencia moral y política y de oficio para poderlo hacer. No, o sea, no cualquiera puede subir a ser una contraparte del poder. O sea, el gobernador pudiera hacerlo y en una declaración sin ese bagaje que tiene de conocimiento de la política nacional, de su formación en la élite, de la clase política, en donde entiende perfectamente bien los mensajes, el oficio, por eso puede llegar y hacerlo.
Sí, lo sabe mandar,
y no
sabe mandar el mensaje.
Y no cualquiera puede hacerlo, o sea, por eso cuando lo hace, sabe por qué lo hace.
Bueno, tú ya hablaste de esto, de lo que vimos hoy desde un punto de vista conceptual. Ahora, a mí me gustaría contar algunos detallitos que se vieron. El gobernador y el presidente se la pasaron de pie durante todo el desfile.
Es correcto.
Y platicando constantemente. De pronto, el presidente soltaba carcajadas. Estaba de buen humor.
Muy buen humor.
Desde la mañana, en la mañanera estuvo de buenas. En el desfile estuvo de buenas.
No sé si caíste en cuenta que la parte de... cuando pasó el contingente de las Fuerzas Armadas, estuvieron como un poco serios. Pero los dos, tanto el gobernador como el presidente, empezó esta parte de los chamacos estudiantes y sus
se relajaron.
Se transformó.
Ah, bueno, y cuando salieron los famosos...
los acapuazlas. Sí,
pero los verdaderos, los que se enfrentaron realmente, porque los acapuazlas se la han pasado toda la vida diciendo nosotros éramos, pero no, eran los... Xochiapulcas.
Los Xochiapulcas, claro.
Los verdaderos héroes fueron los Xochiapulcas, ¿no? Pero bueno, ahí se divertían mucho, se saludaban con los contingentes, muy de buenas. Los matraqueros de Nacho Mier estuvieron muy activos. El jefe de prensa de Nacho Mier desde temprano decía, no que no, mi candidato. Lo que pasa es que Nacho, que es el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, pues vino invitado como vino Noroña, como vino el ballet de Marcelo Ebrard, Juan Carlos Natale, como vino el ballet del ballet, que es Jimmy Natale, que es su primo, primo de Juan Carlos, ¿no? Que le estaba sobando la espalda mientras
le dio el del masaje. Callejón primo, de los Milagros.
Primo. ¿Quién?
El Jimmy, ¿no? El Jimmy, exacto. ¿No te pasa que era el que lavaba las espaldas en el callejón de los Milagros?
En el baño de vapor.
Gómez Cruz.
Pues sí, ahí estaban los ballets, estaban los apátridas, los traidores a la patria, como Mario Riestra.
Mario Riestra, sí.
No vían a Teresa Aranda.
No, yo tampoco la vi, no. Pero es interesante que, por ejemplo, los coordinadores de los diferentes grupos de las bancadas del Congreso local estaban casi atrás del presidente y de la y de este, obviamente en la me parece que en la cuarta y quinta fila, pero tenían una muy buena visibilización en función de se veían casi como si estuvieran atrás del presidente.
Bueno, Alejandro Armenta, el senador, consiguió buen lugar en la primera o segunda fila, sí, ¿no? Se veía desde abajo.
Es correcto.
El que no se veía fue Nacho, que le tocó pues ya a 15 lugares del presidente, es decir, había 15 personas entre Nacho y el presidente.
Así es, y aparte y el último de la fila.
El último de la fila. Señor. Mañana lea nuestras crónicas.
Es que estos señores son lapidarios.
En hipócrita. No.
Oye, hablábamos del tema de dónde estás parado, en la vida, en el amor, en todo.
Pues sí, porque los matraqueros, sí, claro, de Nacho decían, sí, vean qué cerquita está del presidente. No.
No, es cierto.
Estuvo 15 lugares a la izquierda. ¿Cuántos serían metros cuadrados?
Échale de un metro cuadrado.
En leguas.
En leguas submarinas.
Yo creo que en yardas, midámoslo. Estamos acostumbrados al fútbol americano.
Sí.
Pero sí es este, el mensaje que hay ahí es un mensaje descomunal, ¿eh? O sea, es mentira que sea uno de los consentidos, es mentira que forme parte del Olimpo de la 4T.
Además, es muy prematuro decir, ya es él. Faltan 2 años para.
Pero eso es a lo que yo iba. ¿Cómo es posible que después de tantos años, de venir del PRI, de tantos tropiezos, bla, 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 sigan haciendo un destape tan prematuro?
Tan prematuro.
Ya, por favor, maduren, señores.
Eso, o sea, demuestra efectivamente que no tienen un oficio político.
Sí, total.
No, bueno, ya ves que antes se decía tantos años y no sabes mover el abanico.
De aquí sería, sí.
Sería el equivalente de tantos años y no sabes mover la matraca.
Sí. Es correcto.
Hay un tiempo para la matraca, un tiempo, bueno, para el abanico.
Parece que no te han leído en tu novela, Miedo y Asco en Casa Puebla. Bueno, los que estábamos alejados del círculo político, y de pronto llegamos por angas o mangas a estar cerca de ustedes, que forman parte de. Pues es interesante leer en la novela Mario Alberto, no estoy haciendo ningún comercial, pero es una buena novela que nos explica a los ciudadanos de a pie cómo se dan ese tipo de errores, ¿no?
Claro.
De indiscreciones.
Así es.
No se lo comentes ni a tu mujer.
Exacto.
O sea, y vas y el ego.
Sí, así es.
No se lo comentas a tu mujer, pero se lo comentas al jefe de prensa. Vamos a un corte y volvemos con el doctor Alfredo Victoria.
Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Regresamos.
Ya estamos en más allá de la media hora. Vamos a entrar en un momento a una conversación con nuestro amigo Alfredo Victoria, que es el gran médico de las estrellas, o es la estrella en el mundo de los médicos. Pero vamos a entrar antes con nuestras chispitas de sabiduría. En esta ocasión, el licenciado Mario Marín, que se encuentra de huésped en un resort allá en Cancún, nos mandó esta colaboración sobre temas científicos, que es el origen de esta sección. Y se pregunta, ¿qué es el píloro? Es la abertura inferior del estómago por donde este se comunica con el intestino delgado. ¿Qué es el útero? Se pregunta el licenciado Marín y nos responde: el útero es el órgano reproductor femenino en forma de pera, ubicado en la pelvis, entre las caderas. El útero, también llamado matriz, es donde crece el bebé cuando una mujer está embarazada, papá. ¿Qué es un cácaro? Es la persona que proyecta las películas en el cine. Le mentaron la madre al cácaro cuando se cortó por segunda vez la película. Es una expresión popular allá en Cancún.
El útero y el cácaro.
Útero, píloro y cácaro. Tres nuevas palabras en nuestro vocabulario. Querido doctor Victoria, qué gusto tenerte aquí.
No, el gusto es mío. Gracias, Ale, Jerry, Nacho y Mario Alberto. Pues mira, ¿qué ha pasado últimamente ya en el tema de salud? Primero que nada, sí aplaudo lo que decías precisamente sobre el tema del gobernador. Yo creo que la veracidad con la que mueve el tema pandémico en la entidad es fundamental. Coincido totalmente con él que los tiempos no son aún lo que refleja la federación en ese tema. Fortalezco también que cada pandemia, vamos a llamarlo así porque no es una sola, va a terminar en diferentes momentos en las diferentes zonas del mundo. Entonces hay que entender que no se va a terminar al mismo tiempo en todos los lugares y que tendrá que ver con los indicadores estatales, municipales y de ese lugar los que van a dar pie a cómo se va a estar quitando las medidas preventivas. Pero una cosa bien importante es que mientras los casos de COVID bajan, porque realmente los casos están bajando, por lo menos en nuestro país, aunque en otros países, como lo estoy platicando, los casos aumentan, como es la parte de China, hay otras cosas que vienen junto con pegado con este tiempo de 2 años de ausencia que tuvimos en la mayoría de los servicios médicos. Y están aumentando ciertas enfermedades también, en su mayoría, que son prevenibles por vacunación, que están aumentando. Y eso tiene una lógica muy importante. Durante 2 años nos dedicamos a lo más urgente y lo importante no se pudo desarrollar, pero no es un tema que sea o partidista o nacionalista.
O negligencia,
sino simplemente fue que los servicios de salud no se vieron rebasados. Y eso fue la vacunación contra otras enfermedades. ¿Qué ha pasado en este periodo? Pues seguramente todos están muy a cargo y han visto el aumento de estos casos de sarampión. A comparación del año pasado, ya se creció más de un 70%. Eso quiere decir que el acúmulo de personas que no se vacunaron, no solamente en la edad infantil, hay que recordar que existe la vacunación también para las personas entre 10 y 19 años, 20 y 59, y las personas arriba de 60 años. Entonces,
o sea, a Jerry Tapia le puede dar sarampión.
Si Jerry Tapia no se ha revacunado, no se ha puesto su refuerzo, es un susceptible.
Sí, porque me cuentan que le dio cuando menos la comezón del séptimo año,
ahí
pero...
Ahí es donde entra el sarampión tema de, eso. Después de vejez, virus.
Respeto,
bueno, respeto. Es que está clavado en su celular. Tenemos que sacarlo de su celular al señor, pero sí.
Pero sí es fundamental. De hecho, este viejo adagio que dice que enero y febrero hay desviejadero es porque muchas de estas enfermedades infecciosas se pueden complicar con la epidemia que ya vivimos de enfermedades crónicas, ¿no? Como es diabetes, hipertensión y demás. Entonces, evidentemente hay que retomar de nuevo las personas adultas, nosotros, reforzarnos con las vacunas que nos corresponden, acercarse a los servicios de salud, ya sean públicos o privados, donde se puede ofertar ese tipo de vacunas. Dos,
doctor,
tenemos...
Perdón que lo interrumpa. ¿Cuáles son las vacunas que todos nos debemos de poner? O sea, mira, sin importar los rangos de edades.
El factor común tiene que haber sarampión, rubéola y parotiditis, que es la triple viral. Tétanos, difteria y pertusis, que es la famosa tosferina. Definitivamente la mayoría tiene que tener esas vacunas de entrada, ¿no? Esas son las de
cajón. Y ahorita hay que ir, o sea, ahorita saliendo yo voy al sistema de salud y que me vacune.
Sí, va a depender completamente, evidentemente, del centro al que vayas, pero es la cartilla de vacunación que te corresponde, que es de 20 a 59 años, y ahí viene muy claro. Hay otras vacunas interesantes, ¿no?
Es que luego uno como adulto cree que ya no. Exacto. Tienes que más que, pues, si te... ahora sí que...
De chiquito
que,
ya me picaron.
No, cuando te entierras un fierro, un clavo, vas al tétanos, pero es la única que te vuelves a poner. Bueno, también el tema de la influenza. Y del papiloma, ¿no?
Ah, sí, claro. A ese tema del papiloma es excelente.
Ese es un temazo, porque hay un chorro de tipos de papiloma, ¿no? Muchos.
Claro, claro. Entonces, o sea, hay que entender, y que el auditorio quiero que entienda, que el tema de papiloma sí es algo que debe tratar con su médico. Todo mundo es susceptible al papiloma porque hay millones y millones de papilomas.
A ver, una duda rápida. ¿Es una enfermedad sexual?
Sí. Sí, es de transmisión sexual. Sí, se puede transmitir sexualmente, por supuesto.
¿Y cuáles son los síntomas?
Ese es el problema.
Y empieza a sudar.
Cuando tienes un especialista y empiezas a preguntar sobre un tema,
es porque vamos a preguntar todo lo que les da pena preguntar a nuestros radioescuchas, lo vamos a preguntar aquí. No vayan a creer que porque uno anda de promiscuo, no.
No.
Es para ayudarlos a ustedes, doctor.
Por supuesto, mira, el papiloma generalmente afecta más a las damas, porque causa el famoso cáncer cervicouterino, hablando del útero, que bien platicaste hace rato.
No, yo no, el licenciado Mario. Yo solo leí.
Entonces, como es de difícil acceso el útero, porque la realidad es que está dentro, entre las caderas, es muy difícil que la mujer se pueda dar cuenta. Por eso es muy importante que tenga sus servicios preventivos, que es la parte del Papa Nicolau y en algunos lugares la colposcopía. Entonces es muy importante que estas pruebas de tamizaje.
De la colonoscopía hablamos las
colposcopía,
¿no?
No
es colonoscopía.
No, no, ese es no otro. Son diferentes.
Es que
diferentes días de administración.
De la colonoscopía el martes.
Bueno, días de entrada.
Exactamente. Es otra vía de entrada, esa es por el colon. Y y la colposcopía, pues sí es directamente por viendo el cérvix, ¿no? El útero, entre las caderas. Entonces sí es muy importante que las damas acudan a su servicio de Papa Nicolau precisamente para detectar oportunamente. Ahora, evidentemente la mortalidad ha estado disminuyendo desde la aplicación de las vacunas, sobre todo la del virus de papiloma humano. Obviamente eso lo vamos a ver como un impacto, ¿no? A largo plazo, porque no son estas nenas que han sido vacunadas, pues tenemos que esperar.
Ah,
que
sí, Alfredo, esa es la pregunta. ¿Se vacunan niñas? Bueno, de niños, ¿no? O sea, ¿de qué edad? ¿Está en la cartilla de vacunación?
En la cartilla nacional de salud, en el área de 0 a 9 años y de 10 a 19 años, lo que se sugiere es que a partir de esa edad, de los 9 a 11 años, se puedan vacunar las nenas. Ahora, ¿por qué las nenas? Pues porque evidentemente en algunos lugares inician actividades en ese momento.
Y son receptoras.
Y son...
Tristemente, ¿no? O sea, como que la palabra no es muy generosa, pero al final de cuentas ellas son las que tienen...
Se manifiesta.
...mayor riesgo de contagio que un hombre, ¿no?
O sea, sí.
Un hombre es el portador, pero al final de cuentas quien termina generando un cáncer en el útero, pues es la mujer, ¿no?
Ahora, el hombre puede verlo al revisarse, porque hay papilomas virus que te causa el cáncer y otros que te causan las famosas verrugas, ¿no? Entonces eso es...
O sea, las verrugas tienen que ver con el papiloma.
Y suda.
Yo tengo una verruga en la pierna desde hace 40 años. ¿Tendrá que ver con el papiloma, doctor?
No, bueno, el ojo de pescado es una especie de papiloma,
no,
¿cierto?
No, todas las verrugas son papilomas todos los papilomas causan... Entonces es importante. Pero sí vale la pena que si todavía queda ahí un verruguín de alguien, se acerque a su médico de confianza.
Doctor,
con el médico, no se vayan a enredar un pelo, porque luego se lo quitan así las verrugas.
Aquí pueden decir lo que quieran, pero si se pasan del corte, hay problemas. Nos vamos a un corte. Gracias, querido Alfredo.
La Tropical Caliente.
Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Volvemos.
Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací.
Muy bien, estamos de regreso. Ya habíamos despedido a nuestro amigo, el doctor Alfredo Victoria, pero en el corte nos dijo algo que nos preocupó a todos y lo volvemos a reinstalar. Bienvenido, querido Alfredo, es un gusto tenerte nuevamente aquí.
El guardia de seguridad nos hizo favor.
Sí, es que dijiste algo que perturbó a la mesa. ¿Cómo está eso de que todas las personas, todas, que han tenido relaciones sexuales sin preservativo, todas esas personas tienen o tenemos papiloma?
Ok, voy a platicarlo de esta forma. Hay muchos tipos de virus de muchas familias, lo hemos visto con coronavirus, herpes virus, es más, el catarro común, ¿no? El catarro común te da en la vida muchas veces, muchas, muchas veces. En el caso de los papilomavirus, que han existido con nosotros muchísimo tiempo atrás, hay muchas familias, estos mismos, donde unas son meramente cancerígenas y otras son también formadoras de verrugas genitales, o no solamente ahí, sino por prácticas que algunas personas sostienen, puedes tener papiloma en la laringe, en la faringe, en las cuerdas vocales, y demás. Como hay este tipo de virus circulando, en algunas ocasiones estamos expuestos. no todos los papilomas causan cáncer. Uh-huh. Eso es muy importante. Ah, sí. Exactamente, no todos causan cáncer. Hay papiloma de bajo, de moderado y de alto riesgo. Entonces, alto riesgo de causar cáncer. Entonces, no todos causan cáncer. Entonces, al estar expuestos a algunas personas con mucha promiscuidad, evidentemente tienes, aumentas tu riesgo de tener un papiloma de moderado o de alto riesgo.
A veces se preocupa más cuando dijo promiscuidad.
Sí. Por eso lo regresa, ya se iba y dijeron, regrésese por favor, hasta nuestro amigo el portero, dijeron, regrésese.
Entonces es muy importante que tengamos esa conciencia y sobre todo el grupo más vulnerado con el tema del virus, de la infección por virus de papiloma humano, evidentemente es la mujer. Por eso es muy importante que la mujer, toda mujer, se haga sus estudios de tamizaje, que es, por un lado, el Papanicolaou, y por el otro lado también la mastografía, que es un complemento. Entonces es muy importante que si eres o ya tuviste una vida sexual activa, por favor, vayas y te pongas en contacto con tu médico de primer contacto o con tu ginecólogo.
Nos dice, Jerry, doctor. Fíjate, Jerry estaba muy preocupado hace algunas semanas porque empezó a perder la voz como José José y creía que tenía papiloma, pero no. Le encontraron un vello púbico. Ese vello púbico estaba generándole esa voz estilo Don Corleone. Sí,
esa ronquerita.
Doctor, nos estaba diciendo que también la vacuna para el VIH solamente se puede adquirir de manera particular, ¿no? No forma parte del cuadro.
Ok, del BPH.
Ah, perdón.
Sí, del VIH todavía no.
Del virus del papiloma.
Sigue estando, fíjate que esa es un buen tema que sacas. Está haciendo muchas pruebas ya con esta evolución del ARN mensajero. Hay varias pruebas para poder hacer ya la famosa vacuna contra el comúnmente llamado, mal llamado SIDA en este momento, pero es contra el HIV. Ahora, sí existe vacuna, hay dos tipos de vacuna. En México contamos, se llama vacuna cuadrivalente, que tiene cuatro de los virus más importantes relacionados con cáncer. Y en Estados Unidos se está produciendo una que es nonavalente, o sea, van a ser nueve más. Entonces, sí, lo ideal es aplicar la vacuna. Es gratuita para las nenas a partir de los 9 años. Y aquellas personas que se la quieran poner también pudieran acudir al sistema de salud privado. Pero para las nenas, recuérdenlo, es gratuita.
¿Y el papiloma? ¿Y el de papiloma?
Es ese.
Ok, ya le entendí.
Estás muy insistente en el tema. Te veo preocupado, querido
Ahora quiero
Nacho.
Al tema anterior, los refuerzos de vacunación de sarampión.
¿Míralo? Claro.
Esos son fundamentales. Ahorita que ya está bajando.
¿Por qué no vas a una consulta mejor?
No, es que este tema sí es muy importante por todos los chamaquitos, venimos saliendo de un confinamiento de 2 años en el que tuvimos muy poca actividad de ejercicio
sexual.
Al contrario,
eso es un mito, claro.
Yo estaba escribiendo y escuchaba los gemidos de mi vecina.
Ah, pensé que tenía sexo.
No. Los gemidos de mi vecina y ya sabía yo que empezaba el recorrido y era 3:00, 4:30, 6:30 y 7:00.
Oye, pues, le fue muy bien a la vecina.
Las vecinas.
Ah, ok.
Las vecinas, claro, porque era seccionado. Entonces, sí había mucha promiscuidad.
¿Y era el mismo proveedor?
Oye, pero Nacho, en función de que ya tenemos poco tiempo, ¿te parece que tus dudas
se las escribo y se las mando?
No, unas chispitas
de sabiduría.
La próxima
semana va a venir nuestro amigo Alfredo.
Solamente quería cerrar esa parte de lo de la vacunación de sarampión, porque eso sí nos atañe a todos.
¿Te quieres vacunar contra el sarampión?
No, que todos debemos de ir a vacunarnos de refuerzos, refuerzos.
No, pero dijo de 59 para abajo, ya pasé esa edad.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con los mayores de 50 años?
Hay también su cartilla de vacunación. Entonces, lo que yo invito es a que se vuelvan parte de la solución y se integren a buscar todos y checar y preguntar a su médico qué vacunas se pueden poner.
Al médico que más confianza le tenemos.
Al médico que más confianza.
Oye, doctor, pero a mí me platicaban que el papiloma al hombre no le daba cáncer, que a la mujer sí le puede dar cáncer. ¿Es cierto?
No, es una mentira. También hay cáncer de miembro. No tan fuerte como el cáncer cervicouterino, pero sí está reportado más o menos un 2%, un 5% de personas que sí les da cáncer de miembro.
Así que yo te iba a decir, Nacho, no te preocupes, pero creo que acude a una consulta.
Tenemos ya tiempo para el último tema de Jerry, ¿no?
Sí, vamos con el último tema. Gracias, querido Alfredo.
Gracias a ustedes.
Gracias.
A ver, ¿cómo está de que Jerry Islas puede ir a la cárcel? No seas difamador ni calumniador.
Yo no soy difamador. Lo que pasa es que la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral determinó que se gastaron 34 millones injustificado. Sí se pagaron facturas, pero no para lo que se tenía que utilizar ese recurso. Entonces el Instituto Electoral le pide a Gerardo Islas, como presidente de Fuerza por México, como fue ese partido, porque ya no es, que devuelva 34 millones de pesos.
¿Qué pasa si no los devuelven?
Acompañará seguramente a un familiar de él.
Ya, no seas mal hablado.
¿Por qué?
Luego, sí, la por verdad, eso te jalan las patas en la noche.
Se te va la voz.
No, dice que se le acuesta el muerto.
Ah, eso es terrible, ¿no?
¿Qué, está haciendo algo?
No, tú me dijiste que se te subió el muerto.
Sí, el muerto. El día,
¿cómo crees?
El muerto.
El muerto, ok.
Creo que eran varios, tú. No, en serio, no, sí, muy mal.
Gerardo impugnó ante el Tribunal Electoral en octubre y el Tribunal determinó que tenía que devolver ese dinero. O sea, ya no hay más recursos, más que el entregar los 34 millones de pesos.
Es una bronca contra realmente el líder de la CATEM, ¿no? Pedro Haces. Es una bronca real porque él es el que realmente manda detrás del partido.
Es el dueño, pero oficialmente no aparece.
Pero oficialmente quien dirige al partido es Gerardo Islas.
Sí. Aquí los que se van a la cárcel son los que firmaron.
Es correcto.
Por eso, señora, no firme nada. Usted nada.
Y menos si le dicen que firme, le van a dar un regalito nada, de un partido.
Nada. Ni de recibido, nada.
Sí.
Ni de recibido. Oigan, nos han estado preguntando que cómo pueden obtener el podcast de este programa. Les queremos decir que estamos en nuestras redes sociales de Hipócrita
Lector. Ya tenemos Twitter, lo abrimos hoy. Como no nos da para poner todo, sencillamente Hipócrita es @s_hipócrita2022, o sea, este año, 2022.
A ver, otra vez.
@s_hipócrita2022.
Y ahí va a poder encontrar cada vez que grabemos al otro día
contenido exclusivo, el OnlyFans de todos los miembros del programa, ya saben
que estamos en
y
crisis.
Ya vamos a tener Facebook la próxima semana,
ya vamos
semana,
a tener Facebook para
y en la página
Facebook.
De www.hipocritalector.com ahí también estamos subiendo los programas completos.
Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias a todos, gracias nuevamente, querido Alfredo. Va a estar permanentemente viniendo. A mí sí me gustaría que tocara, así como a Nacho le preocupa si el papiloma genera cáncer,
el sarampión.
A mí me preocupa qué pasa con las ladillas. ¿Provocan cáncer las ladillas?
Cuando salen
no
de la escuela.
O Gerardo quiere saber qué pasa con la gonorrea, si todavía existe. ¿Todavía existe la gonorrea? ¿Hay gente que se enferma de gonorrea?
Sí, así es, son de las famosas enfermedades transmitidas sexualmente. Está la gonorrea, el chancro. Sí,
yo tengo un amigo que le dicen gonorrea.
Pero qué complicado es. No, ya hablando en serio, es bien complicado hablar de eso, ¿no? Y por eso tenemos que abrir este espacio para hablar de eso sin que nos dé pena, ¿no? Porque mucha gente se calla, si tiene síntomas y no va al doctor, y bueno, se le puede complicar.
Y más uno como hombre, o sea.
Bueno, los hombres son en medio impunes, bueno, porque no tienen síntomas. Sí, a las que friegan son nosotros. Ahí andan de cuscos, regresan.
Recuerdo que en mi adolescencia, cuando iba uno ahí por la Soledad, por donde estaba Coto y compañía en la Ciudad de México, ahí en por la Merced, vaya, de 10 pesos el.
Sí.
Te costaba tener sexo. Saliendo de ahí, te decían: échate limón en el miembro y si te arde es que tienes una enfermedad sexual. A todos nos ardía.
Qué mitos tan maravillosos, imagínate.
Oye, te acordarás una película muy famosa, ¿no? La Libertad.
¿Cuál?
La Libertad, un lugar que está en Peralvillo, que donde sacudían los maestros albañiles, realmente no eran cuartos, eran con cortinas Y ahí iban y hacían cola para pasar con la misma persona. Eran 10, 15
personas. Era otro país, era otro país.
Sí, sí, era otro país, claro, otro país. Claro, claro. Bueno, hay los famosos recomendaciones de las abuelitas, ¿no? De que cada vez que tuvieras relaciones sexuales te lavaras con tu pipí para que entonces te limpiara todo. No.
Señores, había la receta de limón.
Eso no es real.
Esos mitos son maravillosos y siguen existiendo.
Pero eso no es real.
Igual que cuando quieres amarrar al hombre, ten relaciones para las piernas, ¿no? Y ahí ves que andan paradas, que se voltean. Señoras, no.
O el famoso vinagre, ¿no?
El famoso.
Clemente.
Pues muchísimas gracias, querido Alfredo.
El doctor está impresionado.
Todo lo que sabemos.
Sí, qué cosa.
Gracias, negra.
Gracias, muchachos.
Gracias, Jerry. Gracias, querido Nacho.
Gracias. Buena tarde.
Nos vemos el martes.
Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Con Mario Alberto Mejía y Alejandra Gómez Maquia.